chavalada, por fin es jueves.
Hola. Este es el episodio 5 de la temporada 1. Podcast por fin es jueves. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros por diferentes vías, por Twitter, por Telegram, en nuestro correo electrónico por fin es jueves podcast@gmail.com, donde nos podéis dar ideas, críticas, lo que se os ocurra. Y ya vamos a empezar este quinto programa. Yo soy Hugo Martínez Abarca y está con nosotros, esta vez ha podido estar, Esperanza Gómez. Por fin es jueves, buenos días.
Hola Hugo, por fin es jueves, ¿qué tal? Aquí la verdad es que nos hacemos veteranos y ya 5 programas. Sí, sí. Parece mentira. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece importantísimo y que a lo mejor a muchos de nuestros oyentes no les suene, y es la atención temprana, que es el tipo de atención que se presta a niños y niñas que tienen algún tipo de trastorno de desarrollo, que puede ser una discapacidad o que puede no serlo, simplemente pues un retraso madurativo, etcétera, y que es una cuestión que nos gusta tratar y que vamos a hacerlo pues desde distintas partes del territorio, desde Andalucía, desde Madrid, para poder contrastar visiones diferentes de cómo está el asunto.
Entendemos por atención temprana el conjunto de intervenciones desde el ámbito de la salud, de la educación y de los asuntos sociales dirigido a la población de 0 a 6 años con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos.
Empezaremos reforzando la valoración y ampliando la red de atención temprana que se encarga de los más pequeños, de 0 a 6 años, con el fin de reducir al máximo las listas de espera.
Hay algunas disminuciones en esa lista de espera. En el caso de la atención temprana, en los últimos tiempos, en los últimos meses, disminuyó. Pero según denuncian las familias y vemos en los datos, es porque se ha cerrado el grifo. Es decir, no entran nuevas criaturas en el circuito, no se registran las solicitudes ni se hace la valoración. Esto están denunciando las familias.
Cuando hay problemas en ese desarrollo, hasta los 6 años la efectividad de los tratamientos es mucho mayor.
Llevan, en algunos casos, más de 4 años esperando esa atención, lo que sin duda será un grave perjuicio para el desarrollo de niños y niñas para quienes es básica esa atención temprana.
Los centros de atención temprana históricamente están compuestos por fisioterapeutas, por logopedas y por psicólogos, y lo que hacen es los 3 primeros años de su vida del niño, que cuando está preferentemente madurando todo lo que es el cerebro, es cuando se puede meter el mayor estímulo posible para ver si este chaval va a poder tener una lesión permanente o no.
Buenos días, pues hoy comenzamos en Por fin es jueves la tertulia sobre atención temprana, como os comentábamos. Y para ello, pues tenemos 3 invitados estupendos, que son, empezamos por Óscar Hernández, que es un padre madrileño de Ari, de Naya y de Lola, y es uno de los fundadores de la plataforma de atención temprana. Buenos días, Óscar.
Buenos días, Hugo, encantado de estar con vosotros.
Bueno, y también contamos hoy con María Alonso, que es coordinadora del programa de atención temprana en Down Sevilla, y con Galicia Remesal, que es una mamá de León, un niño estupendo y usuaria, por tanto, de los programas de atención temprana, y viene como madre, ¿no? Pues a darnos su punto de vista. A mí me gustaría que, antes de empezar a hablar de este tema, que para muchas familias, incluida la mía, es algo muy, muy habitual y muy conocido, la atención temprana, pero a lo mejor para alguno de nuestros oyentes no lo es. María, cuéntanos un poco qué es la atención temprana y, sobre todo, qué importancia puede tener para los niños y niñas que lo necesiten.
Hola, buenos días. Por definición, la atención temprana es toda aquella intervención dirigida a aportar calidad de vida a niños y niñas de 0 a 6 años con algún tipo de dificultad en su desarrollo o riesgo de que aparezca, ¿vale? Aunque sí es cierto que, tal como se trabaja actualmente, la intervención cuando hay niños y niñas de riesgo no está realmente asumida, ¿no? Por lo menos en España en general. Y nada, partimos de las necesidades de la familia, no solamente del niño como un ente aislado, ¿no?, porque vive con su familia, y de las capacidades y motivación del niño o la niña en su entorno. Es la definición, digamos, tipo, ¿no? Así, por aportar algo más, tenemos como objetivos generales, no individuales, de cada familia. Los objetivos generales son potenciar el desarrollo personal y social que favorezca que el niño se incluya en su entorno. Por otro lado, fomentar competencias adecuadas en esas familias para que se perciban autoeficaces. Y, por otro lado, ajustar las intervenciones que hacemos a las necesidades de manera personalizada, como os decía antes, ¿no? No hay café para todos, no hay una hoja de pautas para cuando un niño tiene dificultades para concentrarse en una tarea, por ejemplo, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, María. La verdad es que yo creo que, y aquí yo hablo como madre también, nos queda muy claro la familia, lo importante que es la atención temprana para el desarrollo posterior de nuestros hijos e hijas, ¿no? Y en ese sentido, una de las primeras cosas que yo creo que aprendí cuando tuve a Livia y cuando empecé a ir a la asociación, fue que había mucha diferencia entre los niños y niñas que yo veía correteando por allí, hablando con esas personas adultas que a lo mejor no han recibido esa atención. Es decir, tenemos muy claro que el desarrollo que vayan a tener depende muy mucho de las intervenciones que se hagan a edad temprana, también luego, ¿no?, pero también a edad temprana. Y en ese sentido me gustaría hablar de las carencias que detectan los padres y madres. Y no sé cómo Óscar, que es uno de los fundadores de la plataforma de atención temprana en Madrid, ¿qué nos puede contar sobre las carencias que cree que tiene el sistema público de atención temprana en su comunidad, ¿no?, y bueno, y en general, qué es lo que debería tener, ¿no?, para atender nuestras necesidades como familias?
Pues yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que la atención al desarrollo infantil, la atención temprana al desarrollo infantil, como su propio nombre indica, lo que hace es focalizarse sobre el desarrollo de los niños. Y esto es muy importante para poner un poco el contexto del problema, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un asunto íntimamente o intrínsecamente relacionado con la salud infantil, ¿no? Y es una cosa que normalmente en el ámbito de la atención temprana pues no se tiene todo en cuenta, que yo creo que se tendría que tener, ¿no? Atención al desarrollo infantil es atención a la salud de las niñas y los niños. Salud, por supuesto, considerada desde una perspectiva muy amplia, como lo hace la OMS. No estamos hablando de tratamiento de enfermedad, sino de conseguir ese bienestar al que hacía alusión María, ese bienestar necesario para esos niños, para que podamos optimizar sus posibilidades de desarrollo. Y en este contexto hay que tener en cuenta que la atención al desarrollo infantil, la atención temprana al desarrollo infantil, no está incluida como una de las prestaciones propias de la cartera común del Sistema Nacional de Salud. Está considerado de otra manera, más vinculada desde nuestro punto de vista, de una manera reduccionista al ámbito de atención a la discapacidad o de la dependencia, incluido las formas preventivas, ¿no? Pero está muy vinculada, históricamente ha estado muy vinculada a ese ámbito de actuación. Y nosotros la primera carencia que detectamos es esa, ¿no? Que cuando hablamos de desarrollo infantil estamos hablando de una cosa fundamental, que es la salud de nuestros hijos, de que hay herramientas muy útiles para optimizar esas posibilidades de desarrollo, y que esas herramientas deberían estar incluidas dentro de la cartera al ser una consideración de salud, ¿no?, infantil. Eso para nosotros es un punto fundamental.
Alicia, ¿tú cómo lo ves?
Yo sí que noté como madre una carencia en cuanto a la información de la prestación de este servicio, por llamarlo de alguna forma. Cuando nació nuestro hijo, nadie nos dijo que podíamos o necesitábamos o eso nos iba a servir, un desconocimiento absoluto por completo de lo que es la atención temprana. Ni desde los centros de salud se nos facilitó el acceso, ni siquiera se nos encomendó que buscáramos o se nos ofreció, ni se nos informó de que era algo que podía beneficiarnos mucho como familia. Entonces, empezando por la ignorancia absoluta que tenemos las familias cuando nace un hijo, en este caso que puede necesitar este servicio, aunque creo que a la mayoría de las familias nos vendría bien, independientemente de los hijos o las hijas que tengamos, pero sí que echábamos en falta una información con respecto a lo que es la atención temprana y todos los beneficios que le puede ofrecer a una familia.
Yo creo que lo que dice Alicia es muy importante. No existe conocimiento, no existe esa percepción de la importancia que tiene la atención temprana al desarrollo infantil en el ámbito del tratamiento de la infancia, ¿no? Y eso es muy importante, no solo a nivel general, sino que incluso sucede que profesionales del ámbito de la salud no tienen esa formación específica adecuada en desarrollo infantil, precisamente que les capacite para hacer su función, que en este caso podría ser la detección precoz y la derivación precoz, ¿no? Entonces eso es un aspecto importante. Como sociedad existe un desconocimiento muy grande de lo que es la atención temprana, de su importancia y de su relevancia, porque voy a dar un dato. Uno de cada 10 niños, al menos, va a necesitar atención temprana. Uno de cada 10 niños. Entonces, no estamos hablando de un problema menor, estamos hablando de un tema que afecta a muchísimos niños y a sus familias.
Y además esto de que no esté, digamos, en el conocimiento. Cuando uno está esperando un niño, se empapa de conocimientos y esto no es de las informaciones que llegan a uno, ¿no? Efectivamente, es solo cuando lo necesita y eso añade sufrimiento, ¿no? Es decir, el no saber hace que además de tener que conseguir la atención temprana, tengas que enterarte de todo eso, tengas que hacer como un máster, ¿no? En una cosa, en un cuestionario.
Implícitamente todos tenemos en nuestro interior, ¿no?, que a la hora de ser padres afrontar esos miedos a que se produzcan situaciones de riesgos. Y eso es parte de la atención temprana. La atención temprana es fundamentalmente preventiva, ¿no? Y como sistema de atención, vamos, como sistema de prevención, pues claro, también incluye todas esas medidas que de salud pública, de información respecto a determinadas situaciones de riesgo que tenemos que tratar de evitar, etcétera, que los padres, cuando vamos a hacerlo, pues tenemos mucha, o intentamos tener mucha precaución con ello. Eso es muy importante, ¿no? Y sin embargo, no existe esa percepción de la atención temprana como conjunto de intervenciones, como explicaba antes María, la definición, la concepción de atención temprana, ese conjunto de intervenciones que sirven precisamente para prevenir discapacidades, para prevenir dependencias, para optimizar posibilidades de desarrollo en el conjunto de la sociedad, ¿no?, en general. O sea, que es muy importante que tengamos esa formación, ese conocimiento como sociedad para saber valorar la importancia de eso.
Sí, luego hay otro tema y a lo mejor ahí María nos puede ayudar, ¿no?, y es que la atención temprana tendemos a pensar que es algo dirigido solo al niño o a la niña, pero realmente es algo que va dirigido a toda la familia, ¿no?, porque se trata al final de darnos pautas de comportamiento que ayuden a optimizar ese desarrollo, ¿no?, ese máximo de sus potencialidades. No sé, María, ¿cómo lo ves?
Sí, de hecho, es algo que está en la teoría desde hace décadas. El triángulo familia niño-entorno, ¿no?, en el que, de hecho, incluso a nosotras, a las profesionales, nos cuesta mucho trabajo recordar que es que la familia incluye al niño o a la niña, ¿no? Entonces, bueno, que en la teoría está, pero después pasar a la práctica, es decir, pasarle, aunque yo estoy, por supuestísimo, de acuerdo en que debe estar en la cartera de servicios de sanidad a nivel nacional, aquí en Andalucía sí que lo tenemos, yo pertenezco a un centro de atención temprana concertado y dependemos de la Consejería de Salud y Familia. Sí que es cierto que vamos caminando desde el modelo biomédico al modelo social, ¿no? Que eso no quiere decir que tengamos que salir de esa cartera de servicio, quiere decir que hay que incluir a los entornos en los que el niño se desarrolla e incorporar a la familia en la toma de decisiones a la hora de elaborar un programa o a la hora de decidir de qué manera podemos apoyarle, ¿no? Que ya esa hojita de ruta en la que cada profesional le da una serie de pautas, aunque estén personalizadas, pero las da el profesional a las familias, ¿no?, de una manera más o menos impuesta, eso ya tenemos que ir cambiando ese modelo. Tenemos que irnos más a incorporar a la familia desde el principio, ¿no?
Es muy interesante lo que señala María y es totalmente compatible, ¿no? No tiene que ver, yo creo, el modelo de gestión de cómo se provee el servicio público y cómo se ordena y cómo se financia con el modelo de intervención, ¿no? El modelo de intervención, obviamente, estamos en un momento ya en que no hay ninguna duda que tenemos que ir hacia modelos de intervención centrados más en la familia, en el entorno, en la interacción, en el empoderamiento de esas familias para conseguir que sean partícipes del desarrollo de sus hijos. No hemos evolucionado mucho en estos 40 años que yo creo que llevamos de atención temprana, de una intervención pues más clínica, más centrada en el niño, hacia esta necesidad de asumir modelos pues eso, ecológicos, sistémicos, transaccionales, en el que damos a las familias la capacidad, ¿no?, de intervenir conjuntamente con los profesionales y optimizar esas posibilidades de desarrollo. Y eso es totalmente compatible con modelos de gestión en el que se garanticen los derechos subjetivos de los niños, ¿no?, que en este caso yo creo que están más asociados a modelos de protección de la salud, ¿no?, modelos garantistas de protección de la salud, más que a modelos de intervención desde el ámbito de los servicios sociales. Pero bueno, eso es otro aspecto de discusión, ¿no?
Yo quería poner un poco el foco, centrar la atención en la importancia que tiene, ¿no?, lo que decía Óscar ahora, la importancia de que el sistema público sea el que provea este servicio, porque si no, lo que estamos haciendo es que ya de por sí niños que pueden tener dificultades en su desarrollo, tengan una discapacidad o tengan algún tipo de trastorno, solo eso, ¿no?, un retraso madurativo, una dificultad, acaben sin poder desarrollar esas potencialidades que tiene por una cuestión finalmente económica o de que sus entornos no sean capaces de poder hacer, sacar todo el provecho porque no han podido acceder a una atención temprana pública. En este sentido, y a pesar de que yo soy una defensora absoluta, yo creo que es muy difícil sostener lo contrario, ¿no?, de un servicio de atención pública cubierto por la Administración, por el Estado, sí que me gustaría hablar un poco del modelo de gestión. La experiencia, por lo menos en Andalucía, es que la atención temprana se presta en CAIS, en Centro de Atención Infantil Temprana, que muchas veces, o muchos de ellos, están asociados o están vinculados a asociaciones de personas con discapacidad, pues por ejemplo Down Sevilla, pues está Autismo Sevilla, que prestan este servicio, ¿no? Y yo creo que para la familia, y por lo menos esa ha sido mi experiencia, es, bueno, te crea una red de apoyo, te crea un entorno, te crea una cultura al final que acaba siendo muy beneficiosa. Es decir, creo que recibir la atención temprana en un centro de este tipo, un centro que al final es privado pero sin ánimo de lucro, con la adecuada financiación pública, creo que tiene unas potencialidades que me parecen más difíciles de pensar o de ver si estuvieran, por ejemplo, pues en un centro público en el que se tratara pues trastornos de desarrollo de todo tipo. Por ejemplo, no sé, es mi experiencia, pero sí que me gustaría saber cuál es la vuestra o qué pensáis de esto, porque en el fondo tiene que ver también con el modelo de gestión, una vez que hemos asumido que la financiación tiene que ser pública.
Bueno, en nuestra experiencia, que hemos dado bastantes vueltas por centros de atención temprana, estoy de acuerdo con Esperanza en el sentido de que las asociaciones sí que prestan, digamos, un trato más cercano, o a lo mejor, en mi caso, que tengo una preferencia, predilección total por el modelo que atiende y que está centrado en la familia, no lo he visto en otros centros, que a lo mejor quizás por tener un perfil más clínico, la atención era siempre del niño, de mi niño en este caso, y la familia no tenía espacio, o sea, no, empezando porque no podía entrar a las sesiones, y terminando porque, aunque preguntara de qué había ido a la intervención y si se podía llevar algo a casa, no acompañaban mucho. Y luego, por último, bueno, creo que en nuestro caso el encontrarte con familias que resuenan es más fácil en las asociaciones, porque inevitablemente hay un conjunto de personas que va por una peculiaridad concreta muy asociada a la tuya. Es más fácil esas conversaciones o esa cercanía o ese trato de entorno que en entidades que trabajan de manera aislada con niños y con niñas. En nuestro caso, la opción ha sido siempre mejor en la asociación que en los otros perfiles, que nos ha parecido mucho más fría y más distante.
Óscar, ¿tú cómo lo ves?
Yo soy un firme defensor de la necesidad de un movimiento asociativo potente y en relación con el ámbito de discapacidad, que es donde hay pues una clara vulneración de derechos para las personas con discapacidad en muchos ámbitos de su vida, pues más aún, ¿no? Dicho lo cual, yo también soy un firme defensor de modelos de gestión pública. Yo creo que lo público garantiza la eficacia y la eficiencia, porque también es un tema interesante para todos, ¿no? Que el dinero de todos sea invertido de la mejor manera para sacar el mejor rendimiento, ¿no? Y creo que los modelos de intervención, como decía antes, no son sinónimo de modelos, o sea, no hay una relación unívoca con los modelos de gestión. Quiero decir que hay asociaciones donde se, o entidades gestoras que son provenientes del movimiento asociativo donde se prestan servicios de atención temprana de, con calidad y asociaciones donde no se presta con calidad, donde se interviene sobre la familia, como decía Alicia, y otras donde no se interviene con la familia. Quiero decir que no hay una relación unívoca. De nuestra experiencia o lo que nosotros hemos ido recabando, no. Y hay modelos también de gestión pública puramente pública. Hay ejemplos en España, por ejemplo, en Cantabria, donde el modelo de intervención, propiamente dicho, está incluido dentro de atención primaria de salud, ¿vale? Hay ahí unidades de atención temprana que realizan intervenciones totalmente en el marco de, como decíamos antes, de la intervención centrada en la familia, modelos ecológicos sistémicos, etcétera. O sea, y estamos hablando de una gestión totalmente pública. Es verdad que, como decía, la atención temprana ha estado muy, muy vinculada al ámbito, porque es ahí donde realmente yo creo que surge, al ámbito de atención a las personas con discapacidad. Pero yo creo que es momento ya de pasar a una siguiente fase, como decía, donde atención temprana debe estar vinculada al ámbito de atención a la salud del niño. Y es verdad que tiene que haber una intervención, mejor dicho, transdisciplinar, interdisciplinar, en la que profesionales del ámbito de lo educativo, del ámbito de los servicios sociales y del ámbito de lo sanitario, porque al final gran parte de los terapeutas, de los profesionales que trabajan directamente con niños y familias en los centros de desarrollo infantil son sanitarios, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, etcétera, pues todos esos profesionales trabajen alrededor del niño. Yo creo que la manera más eficaz y más eficiente es a través de un sistema público de gestión directa. Y eso no quiere decir que no haya experiencias positivas en el ámbito de la colaboración público-privada y de la gestión privada, en este caso a través de asociaciones del tercer sector, pero yo creo que de determinados posicionamientos ideológicos, ¿no? Pues lo suyo es que se apueste por la gestión pública directamente.
María,
es que estoy muy de acuerdo con todo. A ver, sí que aquí se ve bastante claro. Nosotros somos un centro de atención temprana generalista, entonces a nosotras nos llegan familias con bastante diversidad de situaciones. Sí es cierto que cuando existe una situación de la familia común a otras muchas, por supuesto el movimiento asociativo es que yo lo veo indispensable. De hecho, existen desde una de nuestras federaciones, que es Down España, hemos terminado hace poquito un protocolo que de alguna manera ya lo trabajamos todas las entidades, pero hemos aunado criterios, ¿no?, a nivel estatal. Y es la guía de se ha publicado en papel, y es de, nosotros lo llamamos a este programa Familias Guía, pero finalmente acordamos llamarlo entre todas las entidades federadas en Down España Familias Escucha. Y no consiste en otra cosa que en esto, en dar una acogida. Además de la técnica o profesional que podamos dar nosotros, hay aspectos a los que no llegamos ni queriendo las profesionales. Entonces, dar una acogida de otras familias que comparten esa circunstancia, y eso solo lo da el movimiento asociativo, porque es muy difícil, hombre, tú puedes llamar a una madre que viva en otra comunidad y generar un chat de WhatsApp y yo qué sé, pero la asociación organiza todo ese conocimiento que llevan las entidades desde hace décadas y lo pone a disposición de ese apoyo entre familias. De hecho, vienen familias con otras situaciones difícilmente encajable en entidades como son lo que se ha llamado, ¿no?, se ha venido llamando retraso madurativo y demás. Esas familias que no encuentran su sitio, que no tienen un espacio asociativo donde compartir, sí que es cierto que se ven como no tienen ese espejo, ¿no?, y ese espacio de acogimiento de otras familias, y eso se nota bastante. Movimiento asociativo indispensable. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues las asociaciones en las últimas décadas han ido evolucionando y han ido cambiando cómo hacen las cosas buenas, que estupendo, se han ido profesionalizando De manera que lo que es la entidad en sí va dejando a manos, aunque tiene cada una un criterio, va dejando más en manos de profesionales un aspecto sin perder de vista que es gracias a un montón de familias que se asociaron en su día, por lo que hoy día la atención temprana en determinadas comunidades tenemos atención temprana, ¿no?
Yo quería matizar estas palabras que decía María, ¿no? Yo creo, como decía al principio de mi última intervención, que es muy importante el movimiento asociativo y que es verdad que esa llegada, esa acogida por parte de personas que han estado en la misma situación que tú has estado, que estás, es muy importante. Ahora, como decía antes yo también, estamos hablando de que de uno de cada 10 niños necesita atención temprana, un 10% de la población infantil menor de 6 años. Ahí entran multitud de situaciones que no tendrán encaje directo en alguna de estas estas situaciones en las que todos estamos pensando, María, Down, TEA, parálisis cerebral infantil, etcétera. Y hay un montón de situaciones, y no solo el ámbito de lo biológico o genético, etcétera, sino que también puede estar propiciada por temas sociales, situaciones de riesgo que deben ser atendidas de una manera generalista. Y yo creo que eso es verdad que casi todas las entidades gestoras sí que tienen esa visión generalista. No estamos yendo, yo creo que afortunadamente, hacia modelos especializados en los que se crean centros específicos para tratar el trastorno de la condición de espectro autista, etcétera, sino que hay un consenso en que de considerar la atención temprana como un conjunto de saberes ya bastante especializados en sí mismo, como para hacer una subespecialización que al final lo que genere son cajitas independientes de intervención que yo creo que no tienen sentido, ¿no? Y eso es importante decirlo también, ¿no? Porque cuando hablamos de atención temprana hablamos de la intervención sobre muchos niños y muchas familias. Y que es importante que las familias en el ámbito de la discapacidad, como en tantos otros ámbitos, pues empoderen, se asocien, se relacionen y se apoyen mutuamente, ¿no? Pero que aquí estamos hablando de la atención especializada, muy especializada, porque para ser un especialista de atención temprana tienes que tener una formación y una experiencia muy, muy consolidada. Y que se puede generar ese empoderamiento también sin necesidad de la colaboración público-privada en este caso, ¿no? Que se puede hacer de otras maneras también como se está viendo, ¿no? Y yo creo que eso es importante también matizarlo.
Yo le añado como que creo que es importante, por un lado, que ocupe un espacio propio la atención temprana, porque sea así como con mayúsculas un servicio presente en el imaginario de las familias, como lo es el centro de salud o el centro escolar. Porque además, en este caso, creo que tanto centros de salud como los centros escolares o los centros de asuntos sociales harían un sistema en red que respetaría muchísimo más el modelo de atención temprana y sería un poco más escuchado, porque si no, me parece que a veces a los niños se les está dando como una saturación de información en direcciones opuestas, porque si en el centro de atención temprana está trabajando una logopeda con un determinado modelo, en el centro escolar se está trabajando de otro determinado modelo, a lo mejor menos preventivo, hay como un ruido en el niño o en la niña que no es consensuado. Entonces, creo que esto tiene que ver también con la falta de importancia que se le da a la atención temprana y la falta de representación mental que tiene en el imaginario colectivo de las familias. Y creo que es fundamental que empiece a tener un lugar propio para que eso se consensúe de cara al niño o a la niña para que salga beneficiado, porque si no estamos haciendo así como un ruido que a veces va en direcciones opuestas y que tampoco le beneficia.
Sí, porque realmente lo que se ha hecho en la mayoría de comunidades autónomas es justaponer servicios públicos en el ámbito de lo educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de servicios sociales, justaponer servicios públicos, cada uno ordenado de una manera distinta, cada uno con sus propios recursos y su propia organización, sin que exista esa consideración de sistema, ¿no? Como Cuando se habla de atención temprana, cada vez está más en boga de hablar de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, ¿no? La intervención de los distintos profesionales en distintos ámbitos, ¿no? Y claro, eso requiere pues mucha coordinación, mucha protocolarización, etcétera, y eso es fundamental, ¿no? O sea, hay que evitar las duplicidades, ¿no? No puede ser que se intervenga sobre el niño con los mismos perfiles profesionales de maneras distintas, ¿no? Cada profesional tiene que saber lo que hace su ámbito de actuación, pero tiene que haber una actuación muy coordinada y que aborde la globalidad, que al final aborde la globalidad del niño y de la familia, ¿no? De sus necesidades para poder así dar respuesta a esas necesidades que tiene, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y como decía Alice, o sea, es muy fundamental que esto cale en el imaginario, ¿no? O sea, yo no sé si es necesario que los centros de desarrollo infantil y atención temprana tengan entidad propia o que realmente, yo creo que lo importante es que se dé importancia al desarrollo infantil como una faceta de la salud de los niños fundamental, porque es lo que nos va a hacer convertirnos en personas autónomas independientes el día de mañana. Y que esa importancia que se dé a esta faceta se tenga consonancia en la importancia cuando existe algún tipo de alteración o de riesgo de que se produzca para que esa atención sea lo más sólida posible, ¿no? Y aquí, claro, la importancia de que los recursos públicos, de que tengamos normas considerando derechos subjetivos reales para los niños en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito de la protección de la salud, en el ámbito educativo, y que eso a su vez conlleve la provisión de servicios y de recursos, pues es fundamental, ¿no? Yo creo que a lo que tenemos que caminar todos.
Yo quería aportar una cosita que como que abraza todo esto que estamos diciendo, por aportar también un hilito de esperanza, que se conozca la labor que está haciendo otra de las federaciones en las que estamos, que es Plena Inclusión, respecto a la transformación de servicios. Están trabajando muchísimo, tanto elaborando guías como impartiendo formaciones, como haciendo unos seguimientos a los centros de atención temprana que nos sumamos a ellos, para esa modificación y ese cambio de mirada de la atención temprana, de ser otra intervención más que sirve para reducir las consecuencias de determinados trastornos, etcétera, etcétera, a aportar ayuda a la familia, ¿no? Que también tiene otra manera de definirlo, pero ¿qué es eso? Y nos acerca cada vez más a ese modelo social del que hablamos antes.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que acabamos un interesantísimo programa. Gracias a Óscar, gracias a Alicia, gracias a María por acercarnos un tema de la atención temprana que quizás muchas familias no conozcan, pero hay que situar en la agenda política porque son muchas las comunidades autónomas que no están prestando, seguramente prácticamente todas, los servicios necesarios porque es algo imprescindible para, bueno, los niños y niñas que lo necesitan. Óscar hablaba del 10% de la población, que es una cifra elevadísima y yo creo que no se es consciente, ¿no?, de la necesidad que tiene la naturalización de este servicio y su desarrollo de otra manera. Solo por terminar, decir también que creo que aquí la labor del tejido asociativo, en algunos casos, obviamente, donde eso es fácil, ¿no?, como en temas relacionados con la discapacidad, de alguna discapacidad concreta, aunque se resalta muy bien como atención temprana y discapacidad no van necesariamente unidos, porque muchos niños y niñas que sin tener esa discapacidad requieren la atención temprana para un mejor desarrollo, pero decía que bueno, la labor de los profesionales que prestan servicios en esas asociaciones sin ánimo de lucro también es fundamental y nos ayudan a muchas familias a afrontar los retos, no voy a decir los problemas, voy a decir los retos del día a día, más preparados y de una mejor manera. Gracias de verdad y bueno, nos vemos en la siguiente sección.
Bueno, pues aquí estamos ya terminando con Héctor Tejero, que nos va a contar una iniciativa novedosa que se ha acordado en los presupuestos generales del Estado, Iniciativa de Más País, y que ya hemos sabido que se ha incorporado a los presupuestos generales, que es la Agencia Estatal del Algoritmo. Bueno, no, me parece que el nombre no es exactamente así, ¿no?
No, finalmente va a ser la Agencia de Evaluación de Inteligencia Artificial.
Da igual, porque no lo entendemos y ninguno de los dos casos se llame como se llame. Así que eso es lo que te vamos a pedir, que nos lo expliques un poco de qué va esto, para qué nos va a servir.
Vale, pues mira, básicamente lo que estamos viendo, que está viendo en todo el mundo y en España también, es que cada vez hay un mayor número de decisiones, tanto públicas como privadas, que se están tomando en base a algoritmos, en base a inteligencia artificial, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en España, el riesgo que tiene una mujer maltratada de que va a sufrir, lo de ahora mismo, eso, a través de una encuesta se hace en comisaría y luego lo determina un algoritmo. Pero de esos hay muchos ejemplos también, ¿no? ¿Qué te sale la publicidad en redes sociales? O, digamos, ¿a quién contratas? ¿A dónde van los riders? Es una de las modificaciones que hubo legales últimamente. Entonces, cada vez estos algoritmos están teniendo mayor influencia en decisiones de la vida pública y de la administración pública. Y el objetivo de esta agencia es tener un regulador independiente que sea capaz de auditarlos y evaluarlos para asegurarnos de que no se cometen sesgos, por ejemplo, por motivos de género, por motivos de raza, o para asegurarnos de que no están teniendo efectos, digamos, colaterales o secundarios dañinos para la sociedad.
Vale, pues me contabas en algún hilo, por ejemplo, algún ejemplo de que era muy llamativo de sesgo de género por algoritmos, ¿no? Me parece que era una mujer con un taladro, pero el algoritmo identificaba que era un secador, ¿no? Al ser una mujer o algo así.
Ese ejemplo concreto que lo sacaron unos investigadores de aquí españoles era bueno, los algoritmos hay de muchos tipos, ¿no? Digamos, inteligencia artificial. Este era uno de reconocimiento facial. Digamos, tú le pones una imagen y él te reconoce, no facial, de reconocimiento de imágenes. Le pones una imagen y él te reconoce los objetos que hay alrededor, ¿no? Digamos, bueno, pues tipo de cosas, ¿no? Y en este caso lo que veían es que al entrenar el algoritmo con datos, digamos, con datos de contenidos de internet, lo que veía es que si salía una mujer con un taladro, identificaba que era un secador, mientras que si ponías a un hombre con el taladro, identificaba que era un taladro, ¿no? Entonces, de alguna forma ese algoritmo está atribuyendo, está mal diseñado y está atribuyendo, cosas asociadas femeninas, ¿no? En este caso taladro o secador, en función de ¿no? por la persona que lo lleva, ¿no? Y entonces determina una cosa u otra. Ese es un caso, depende de para qué, que es relativamente, digamos, no muy dañino en principio, ¿no? Pero claro, hoy mismo en El País, por ejemplo, salió un artículo en el que decía que el algoritmo que determina en Estados Unidos el peligro de reincidencia sobreestima la reincidencia de las personas de color, de los negros, ¿no? Entonces, digamos que eso es mucho más problemático, ¿no? O por ejemplo, ahora se están anunciando muchos acuerdos de Renfe o de MT, de empresas de transporte, para hacer publicidad en vías de reconocimiento facial. Entonces, bueno, pues estas cosas empiezan ya a entrar en el terreno de lo distópico y ahora mismo no hay nada, no hay legislación. La Unión Europea está poniendo las pilas, pero en España no hay legislación ni ningún organismo que se dedique a vigilar y a controlar pues si funcionan bien, si estamos discriminando a gente o ese tipo de cosas.
Es muy interesante, seguiremos viéndolo porque desde luego tiene más eso, nos abre un mundo de futuro que ya te digo, yo desde luego no entendía en absoluto cuando lo propusisteis, así que muchas gracias por la explicación, descansa que por fin es jueves y nos vemos en el próximo programa, Héctor.
Va camino de 3 años desde que alguna emprendimos la aventura de construir un partido verde que fuese capaz de unar lo mejor de la tradición progresista con la necesidad de poner en el centro de la vida pública las políticas verdes que durante demasiado tiempo habían estado en el camino. Por el camino, hemos ganado canas y hemos perdido kilos, pero el impulso sigue intacto.